Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 100. Itzel González, bienvenida al podcast de Futbolera, el episodio número 100, y qué mejor que festejarlo con una paisana, con una arquera top que juega nada más y nada menos que en el Club Tijuana, en Cholos Femenil. Itzel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y un honor ser parte de este episodio número 100, como dices. Felicidades por llegar a este número y es increíble, la verdad, y la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí platicando contigo.
Excelente, pues mira, vamos a empezar. Ya sé que puede ser un cliché y que puede decir, ay, es que le vas a preguntar lo mismo. No. Vamos a poner a la gente en contexto, porque antes de irnos a tope con la plática y con cosas que vamos a hablar más adelante, que solamente ocurren en Tijuana, me gustaría que nos platicaras, por si alguien ha vivido debajo de una piedra y no lo sabe, ¿cómo fue que te enganchaste al fútbol como tu deporte principal?
Bueno, la historia que cuento siempre, ¿no? Es el amor al fútbol empezó desde chiquita. La verdad es que siempre me vi en alguna manera u otra relacionada al fútbol, ¿no? Haciendo espacio para jugar todos los fines de semana desde que estaba en la primaria. Desde que entré a la primaria recuerdo muy bien queriendo ser parte del equipo y como muchos saben, ¿no? Y en esos tiempos no había tantos equipos femeniles y es que no había, o sea, no recuerdo que hubiera. Entonces, jugando con los chicos de la escuela, teníamos un grupo de amigas, éramos cuatro, que siempre jugábamos con los niños. Entonces, yo creo que siempre fue curioso que nos mantuvimos juntas en la primaria y jugábamos siempre y nos conocían como el equipo que tenía niñas en su equipo y que no eran, y que éramos bastante buenas, la verdad. Y ya después, yo soy de aquí de Tijuana, entonces ya después una amiga me invitó a jugar a un equipo, pues se le podría llamar selección estatal, y ya de ahí fue como empecé a conocer más personas que jugaban fútbol, más niñas que jugaban fútbol, y fue que empecé a soñar en grande. Vi que había pues olimpiadas nacionales, después supe que había una selección nacional, y entonces ya de ahí fue que yo en verdad siempre, no es que pensara ser futbolista profesional desde niña, pero siempre era como una ilusión de seguir jugando y de jugar siempre a un nivel donde me sintiera orgullosa de representar ya sea a mi ciudad, a mi estado, a mi escuela, y pues siempre con la idea de algún día llegar a representar a México también.
¿No te pasó como un shock de que hubiera otras niñas que jugaban como tú? Porque a veces siento que el jugar fútbol en la época en la que nos tocó vivirlo, como que se sentía muy solitario, ¿no? Muy ajeno, especialmente si no conocías a otras personas. Digo, a ti te pasó que estabas como con tus amigas, pero como que fuera de esa burbuja, el toparte con otras niñas que jugaban en equipos diferentes, ¿cómo fue para ti? ¿Fue como un alivio? ¿Fue como una especie como de competencia de que, ah, entonces me puedo medir con ellas también? ¿Cómo fue ese momento?
Ah, qué buena pregunta. Pero sí, yo creo fui afortunada en el sentido de que, te digo, éramos cuatro, cinco amigas que jugamos cada año en la primaria y yo creo que nunca me sentí así tan sola porque sabía que no era la única, mínimo en mi círculo cercano, ¿no? Y ya después cuando ya estuve en un equipo completo, yo creo que fue más, sí me identifiqué mucho con mis compañeras. Yo creo que el sentir un alivio, yo creo que sería una palabra con la que lo describiría, pero no sé, es difícil de describir, pero sí sentía como que ya tenía la plataforma para divertirme, ¿no? Libremente y no tanto estar debajo de la etiqueta de ser la niña en el equipo de los hombres, ¿no? O sea, ya era una jugadora más y no solo esa que resaltaba simplemente porque estaba en un equipo de hombres, ¿no? Entonces esa parte la agradezco mucho porque sí, siempre tuve y fui muy cercana a mis amigas que con las que compartí equipo, porque pasamos muchos años y muchos procesos juntas que yo creo que te hacen pues tener esa amistad un poco distinta a amigas quizás de la escuela o de otras partes, porque compartíamos, ¿no?, esa pasión que quizás fuera de ese circulito sí era algo extraño, pero no sé, quizás estaba tan inmersa en el mundo en mi equipo o en el mundo del fútbol que nunca me paré a pensar si era extraño o no.
Y fíjate, a mí me pasa toparme con mujeres que hablamos de fútbol. O sea, imagínate jugarlo, ¿no? Digo, yo jugué fútbol de niña, no tenía habilidades destacables, ni mucho menos. Aparte, tampoco es como que estaba en mi rango la posibilidad, ¿no? Yo siempre digo, quizá no lo deseaba tanto porque probablemente me hubiera esforzado por encontrar la manera de jugar a otros niveles, ¿no? Pero creo que es esa dinámica, ¿no? De pronto se te abre como todo un panorama diferente cuando encuentras a tus iguales. En tu caso fue otras mujeres que jugaban fútbol, otras niñas, pero ¿cómo encontraste en la portería tu manera de enfocar esa pasión? Porque lo más fácil es, ¿quién es el que brilla? El que hace goles, ¿no? Y aquí es al revés, o sea, la alegría de muchos es la derrota tuya. ¿Cómo fue ese momento de decir, es que esto es lo que quiero hacer, aunque no sea como la constante o lo que se lleva todo el reflector?
Oye, yo creo que los porteros nacemos porteros, porque es muy difícil cambiar a una jugadora de campo a que sea portera. La verdad, tiene que venir tiene que ser una iniciativa propia, ¿no? A eso voy. Y yo desde
que tiene que venir de fábrica.
Sí, o sea, yo desde que te recuerdo, desde que tenía 6 años, yo quería ser portera, yo quería ponerme guantes, yo quería que me aventaran una pelota. Antes de entrar a la primera con mis primos, me aventaban una pelota y yo feliz, encantada de poder atraparla, ¿no?, con las manos. Y ya después me fui dando cuenta que sí era una posición muy diferente y yo creo que mi personalidad ayuda un poco, ¿no?, porque nunca fui extrovertida, me considero un poco más introvertida, entonces yo creo que la soledad de la portería es algo con lo que me identifico y va de una manera u otra relacionado a mi personalidad, entonces lo disfrutaba siempre mucho, los entrenamientos para mí siempre han sido una diversión total desde que lo recuerdo, el aventarse, el ensuciarse, el hacer cosas que quizás piensas que no puedes hacer y de repente te das cuenta que sí lo puedes hacer, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que fue lo que hizo que me enamorara de ser portera, porque la verdad es que hubo un momento, yo creo que ya que estaba grande, como a los 15 años, que me quisieron hacer delantera, porque no era mala, siempre he sido rápida, entonces me mandaban un balón y yo corría como loca y metía goles, y me decían, no, deberías de ser delantera, y yo, no, o sea, nunca me llamó tanta la atención ser jugadora de campo como ser portera, yo decía, no, ¿cómo voy a dejar la portería? O sea, yo sabía que era lo que me apasionaba, ¿no? Y como siempre he sido portera, yo creo que también te vas dando cuenta de muchos detalles dentro de la portería que aprecias y que dices, no, pues es una posición especial y qué padre que lo pueda hacer a un alto nivel, ¿no? Y siempre busco aprender lo más que puedo en la posición porque hasta hoy en día, o sea, me sigue apasionando mucho el ser portera, muchísimo más que cualquier otra cosa.
¿Qué tal? O sea, pudimos haber tenido a una Itzel González con esta dualidad de como Paola López, ¿no? Que de pronto cuando Pachuca se quedó sin porteras dijo, pues ni hablar, regresamos al origen, pero en tu caso como que fue muy claro para ti el arco. ¿Y qué es lo más complicado de estar ahí, ¿no? Decíamos ahorita como esta responsabilidad de que, a ver, o sea, una delantera se equivoca o cualquier jugadora de ataque se equivoca y puede volver a intentar, pero tú te equivocas y el equipo puede llegar a perder esos 3 puntos, una eliminatoria. ¿Cómo es ese momento en el que tienes que tenerlo como muy presente, pero tampoco clavarte en eso porque si no sales con miedo? ¿Cómo vives ese proceso cuando estás en la cancha?
Es algo que todos los porteros yo creo que tienen que aprender a vivir con el error. Cuando estaba chiquita, ahorita que me preguntas, ¿no?, de mis inicios, yo lloraba cada vez que me metían un gol. Dice mi mamá, ¿no?, que siempre salía llorando de los partidos, pero aún así decía el próximo fin de semana, o sea, nunca dije, ay, ya no quiero ir porque me están metiendo goles, ¿no? O sea, lloraba porque, quizás porque tenía muchas ganas de ganar, pero siempre quería regresar, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me hizo destacar, ¿no? Que siempre, a pesar de los errores, siempre quería la siguiente vez hacer mejor, ¿no? Hoy en día sí ha sido un proceso de aprendizaje enorme, ¿no? El saber cómo vives con el error, porque yo a estas alturas siempre lo digo, te vas a equivocar sí o sí. Equivócate haciendo las cosas bien, ¿no? No te equivoques por el miedo a equivocarte, porque si estás pensando en que te vas a equivocar, pues va a haber muchas nubes en tu cabeza que te van a impedir hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, el ser valiente y el atreverse a equivocarse, yo creo que es algo que hace que los porteros destaquen. Porque a cualquier nivel que ves, ¿no? Un portero es normal equivocarse porque somos humanos, ¿no? Y porque no somos perfectos. Pero lo más importante siempre es que eso pase a segundo plano, ¿no? Que no sea lo más importante, que lo más importante sea tu desempeño dentro de la cancha, que puedes tener 99 acciones buenas y en una te equivocas, sí, ¿no? Y recordar esas 99 buenas, porque si te enfocas en la mala, pues ya vas a estar mentalmente en otro lado, ¿no? Entonces es algo que yo creo que especialmente porteros, porteras jóvenes, es como un punto clave en el que llega un momento en donde la mentalidad es factor indispensable de ser una portera de alto rendimiento, ¿no? Es cuando ves a los chavos de o chavas de pasar de los 12, 13, 14, 15 años, que quizás los veías a par y ya vas viendo que van destacando quizás por esa mentalidad de cómo sobrepasar el error o cómo vivir con el error. Para mí es un tema, la verdad, muy interesante que siempre trato de reflexionar en eso, de hacer un análisis propio, de saber qué tanto valor le estoy dando a los errores o qué tanto valor le estoy dando a mis aciertos, ¿no? Es siempre estar checando que no pase de más el valor a los errores.
Ahora, hablando justo del error, pues, de este fracaso con el que tienes que convivir constantemente y que es parte de la posición, eso también te expone a una dinámica en la cual con las redes sociales las personas tienen pues ya una opinión para casi todo, ¿no? Sobre todo ahorita que la Liga MX Femenil ya es la liga que tiene más seguidores, cada vez hay más interacción y eso es bueno siempre, pero también de pronto como que nos topamos en estos debates sobre quién tiene que estar en la portería, quién tiene que estar en la cancha. ¿Cómo topas estas interacciones tanto positivas como negativas? ¿Te afectan? ¿Te gustaría que se enfocaran en otras cosas? ¿Cómo es el convivir con esta posibilidad del error constante y aparte el foco de las personas que están afuera?
No, pues la verdad yo pienso muy poco en eso, quizás porque trato de alejarme un poco de redes sociales al momento de la competencia. Creo que algo importante para un deportista de alto rendimiento es tener un círculo de confianza al cual puedes escuchar si te van a dar una corrección o una opinión y que sepas que lo está diciendo por tu bien, ¿no? A veces nos cuesta escuchar las cosas malas y a veces necesitamos escuchar cosas buenas, ¿no? En momentos malos. Y yo creo que el tener bien definido a quién le vas a hacer caso o más bien a quién le vas a pedir su opinión o consejo, es algo que me ha ayudado mucho, ¿no? Porque ya después, ya que sabes eso, lo demás que viene, que va, no influye mucho. Por más que sea bueno, porque a veces también caemos en el estar adicto al escuchar los buenos comentarios, ¿no? Por más que sea bueno, igual no influye mucho porque sabes, no, o sea, no le das tanta importancia a lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces yo creo que es encontrar ese balance y en los momentos que es necesario escuchar una crítica o un halago, ¿no? Saber bien de dónde viene y estar con esa confianza de que viene de un lugar bueno que te va pues, ayudar a seguir creciendo.
Cuando estabas en este proceso de encontrar tu personalidad como arquera y encontrar cómo enfocar, pues, justo esta pasión. ¿Tuviste alguna referente? ¿Veías a los hombres? ¿Cómo fue para ti el reflejarte en alguien más y decir, es que yo quiero ser como esta persona? ¿Tenías alguien en mente? ¿Se fue construyendo con el tiempo y con varias personas? ¿O cómo ha sido este proceso de tener un fútbol en el que la femenil no figuraba en casi nada y ahora tenerlo de manera distinta? ¿Para ti cómo fue el encontrar como ese norte?
Yo recuerdo muy bien cuando era niña que tenía una Barbie de la portera de Estados Unidos. Creo que fue del Mundial del 99 que jugaron en Estados Unidos, que sacaron como una colección de futbolistas en Barbies. Me acuerdo muy bien porque no era tan fan de las Barbies, pero cuando vi eso me acuerdo que le rogué a mi mamá y fue con la que más jugué. Y años después, cuando ya hacía limpia de juguetes y eso, como que siempre guardaba eso porque significaba mucho para mí, ¿no? El ver, tener una representación de no solo una futbolista, sino una portera en una Barbie era algo que me gustaba mucho. Pero ya después, cuando seguía jugando, solo recuerdo mucho que me gustaba Iker Casillas por su reflejo, su velocidad, porque era un portero quizás no extremadamente alto y con eso me identificaba. Pero yo creo que sí fue más que nada en muchas personas, ¿no? No recuerdo haber dicho nunca como que, ay, quiero ser como tal, porque pues, es imposible yo decir, ay, quiero ser como Iker Casillas, siendo un futbolista hombre, ¿no? O sea, quizás en algún momento dije, ah, quiero ser como mi Barbie, pero yo ni tenía idea a esa edad de que eran futbolistas, pues en ese entonces semiprofesionales, ¿no? O sea, no tenía concepto de lo que era una futbolista profesional, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo siempre encuentras cositas que te gustan de ciertos jugadores o jugadoras, pero sí estoy consciente pues que no tuve tantas referentes, ¿no?, en mi vida como futbolistas, y por eso mismo también ahorita me alegra mucho que muchas jugadoras pequeñas, jóvenes, tengan ahora sí un sinfín de referentes con las cuales se pueden identificar y trabajar para estar en ese nivel.
Y mira, te entiendo completamente porque yo todavía hasta la fecha le reclamo a mi mamá, yo tampoco fui como de jugar con Barbies, para empezar porque tengo dos hermanos más grandes que yo, hombres, entonces no es como que se ponían a jugar conmigo, pero nunca me compró la Barbie futbolista y hasta la fecha le digo, es que ahí era, ese era el camino, pero no se dejaba, pero viviendo...
¿Tú sí recuerdas esas Barbies, entonces las que claro, menciono?
Por supuesto.
Es que yo me acuerdo, sí.
De hecho, yo he contado una anécdota aquí en el podcast de que la primera vez que tuve un acercamiento al fútbol femenil fue con Mia Hamm, pero fue porque jugando con mis hermanos, un amigo de él dijo, ah, es que esa niña juega como Mia Hamm, y yo no sabía quién era, y mi hermano, que es una enciclopedia de fútbol, me explicó quién era, todo lo que había hecho, y así como que, órale, y ahí fue cuando fui consciente de que había un anuncio en la tele de la Barbie de Mia Hamm, entonces, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, ¿no? Entonces, ahí empecé como a detectar que, ah, mira, este mundo existe, pero igual hasta ahorita que ya soy adulta, digo, bueno, es que existía, pero porque también Mia Hamm era, o sea, una cosa sobrehumana, ¿no? Sí. Tenías que destacar muchísimo para tener la atención que en ese entonces tenían las jugadoras de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que todas tuvimos un momento Mia Hamm o un momento Barbie en nuestras vidas.
Sí, sí.
Ahora, vivir en Tijuana siempre te expone a condiciones diferentes. Yo siempre digo que no hay forma de que las entiendas a menos que vivas aquí, ¿no? Vivimos en una frontera en la que, para empezar, es la más visitada del mundo. La facilidad de aprender otro idioma es impresionante. Adoptamos incluso los equipos de California, o sea, la mitad de la gente que conozco, si no es que más, le va a los Chargers o le va a los Padres, o sea, siempre es como querer imitar muchas cosas, ¿no? Y compartir muchas festividades, pero en cuestión deportiva, creo que el fútbol sigue siendo este gran fenómeno, ¿no? Porque mucha gente de Estados Unidos viene a Tijuana a ver al equipo varonil de Cholos y muchas jugadoras de la liga salieron de aquí futbolísticamente, aunque no hayan nacido aquí. Valeria Valdés, Caro Jaramillo, Fabiola Ibarra. ¿Qué es lo que hace a Tijuana una ciudad con este talento? ¿Cuál es el caldo de cultivo que sucede aquí para que este fenómeno se pueda dar?
Buenísima pregunta, pero de hecho ahorita que mencionas a Valeria Valdés, ella era una de mis amigas, bueno, es mi amiga, con las que crecí jugando de ese grupito de cuatro. Vale era una de ellas. Con ella estuve desde la primaria y ella fue justamente la que me invitó a jugar en selección estatal, que fue para mí el momento como clave para a lo que estoy ahorita. Siempre le digo que si no fuera por ella, quién sabe si hubiera seguido jugando fútbol.
¿Qué tal, eh?
Sí, también Caro, Greta, Esmeralda, que ahorita ya está de vuelta en Tijuana, pues siempre fuimos una generación, especialmente de mi edad, ¿no? Y más abajo de nosotras hay todavía más, y más arriba de nosotras también había jugadoras de muchísimo nivel, que algunas todavía juegan, otras no les tocó vivir lo que es ahora la liga, pero estoy segurísima que si les hubiera tocado estarían todavía aquí. En equipos, porque yo recuerdo siempre, pues el estado de Baja California como tal siendo de los estados más fuertes en México, ¿no? Y eso para mí siempre me causaba un poco de orgullo. Yo creo que las que iniciaron eso han de haber sido las jugadoras un poco más grandes que nosotras, y sí, igual algún día les preguntaré, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a ser? Porque nosotros seguíamos los pasos de ellas, ¿no? Las categorías. Nosotros, yo soy del 94, ¿no? Las categorías del 89-90, que las veíamos como referentes en selección de Baja California o selecciones estatales. Nosotros siempre, pues, las seguíamos a ellas porque ellas siempre competían muy bien, ¿no? Y nuestra generación, yo creo que fue muy afortunada de tener un buen grupo que podíamos entrenar juntas, que podíamos ir a muchos torneos juntas también, que nos tocó un proceso bastante largo, que hoy en día, pues, muchas jugadoras hemos podido sacar los frutos de eso, ¿no? Y yo creo que el tema de Tijuana, así como ciudad, ¿no? Es un tema social muy interesante, como dices, es la frontera más visitada, más donde más gente va de un lado a otro, donde las culturas se combinan, ¿no? Hasta cierto punto. En Estados Unidos también yo creo que hay gran influencia de lo que es Tijuana, ¿no? En San Diego, en la zona cercana a la frontera, hay gente que vive allá, pero se identifica más con Tijuana, ¿no? O hay gente que vive aquí, pero como bien dices, le va a los equipos de los Chargers, de los Padres. Y para mí es algo que amo de ser tijuanense, ¿no? De poder tener tantas opciones con el cual identificarse o tanta cultura, ¿no? Una cultura completamente diferente, ¿no? La del centro del país es diferente de mil maneras, pero sí es algo interesante, ¿no? Que uno pueda aprender cosas de allá como ellos pueden aprender cosas de acá, ¿no? Yo en lo personal, pues estuve viviendo gran parte de mi formación en Estados Unidos, entonces el momento en el que yo me voy a vivir para allá, creo que sí fue un cambio muy grande, pero rápido me di cuenta que podía, no tenía pues que cambiar cómo era, sino solo aprender cosas de allá que quizás aquí no hubiera aprendido. Y el momento en el que regreso o a Tijuana y a México, me doy cuenta pues que también, o sea, el aprender de esas diferentes culturas, todo va sumando y te va aportando a ser mejor en todos los sentidos, ¿no? A ser también un poco más empática, estar más abierta, ¿no? A diferentes opiniones o formas de trabajar. Es algo que yo en lo personal pues agradezco de haber sido, de ser de la frontera, porque me ha dado esa oportunidad, como digo, de vivir diferentes experiencias un poco diferentes.
Claro, porque quizá en este proceso de transición de estudiar en Estados Unidos no fue tan rudo, probablemente como alguien del centro del país, ¿no? De entrada, por el idioma, por las costumbres, la cultura, etcétera, creo que lo hace como más sencillo. Sin embargo, regresas a México para jugar la liga. ¿Tuviste algún momento de duda en el que, bueno, a lo mejor ya es hora de que me ponga seria y me dedique a lo que estudié? ¿O para ti fue como esta, no sé, como este último tren de que, bueno, si no lo pruebo, no voy a saber qué es, vamos a ver qué pasa, y en el vamos a ver qué pasa, ya llevamos casi 5 años? Entonces, ¿cómo fue esta decisión para ti en ese momento en el que dicen, ahora sí la liga va en serio y ya va a arrancar? ¿Qué onda? Vente a jugar para acá a Tijuana.
Sí, pues fue así como tú dices, ¿no? El a ver qué pasa y ya vamos para 5 años en el a ver qué pasa. Pero,
Bendito Dios.
Sí, no, es increíble. Pero sí, recuerdo bien, yo terminé la universidad un diciembre, que es el diciembre que anuncian la creación de la liga. O sea, yo me acababa de graduar o me iba a graduar la semana siguiente y me acuerdo que hicieron la conferencia de prensa donde anunciaron, ¿no? Entonces yo en ese entonces, graduada de la universidad, ya tenía dónde iba a trabajar y empecé a trabajar en diciembre, enero, y no me acuerdo en qué mes fue el torneo de Copa, que en ese torneo de Copa yo no lo jugué por lo mismo de que ya estaba trabajando y había empezado apenas a trabajar como para pedir una semana de vacaciones. Entonces yo lo vi desde mi oficina en la computadora. Me acuerdo que vi la final que fue justo Cholos contra Pachuca y recuerdo muy bien esa sensación de estar viendo el partido y de pensar, yo debería estar ahí, o sea, yo quiero estar ahí, no hay como, yo creo que a muchas personas les ha pasado o han sentido esa sensación, ¿no? De te entra una claridad de que estás seguro o segura de lo que quieres y en ese momento hizo como un clic de ahí es donde debería estar, ¿no? O sea, aquí sí estaba todo muy padre, o sea, sí es lo que todo mundo te dice que deberías de hacer después de graduarte, ¿no? Trabajar y todo, pero yo sabía, ¿no? Que mi pasión y mi deseo estaba en eso que estaba viendo en la computadora. Entonces ya después de ese torneo no se sabía bien qué es lo que iba a pasar, ¿no? Cómo iba a ser el formato, ya que se da bien la noticia de que va a ser un torneo largo, que va a ser, ¿no? Igual al varonil, pues ahí sí ya viene la decisión de cómo le voy a hacer, ¿no? Porque yo sí dije, pues sí, quiero jugar, ¿no? Quiero intentarlo, no me quiero quedar con esa cosquillita, ¿no? Y pues sí dije, pues a ver qué pasa, pero para eso sí tenía que dejar de trabajar porque no iba a poder hacer los dos. Entonces yo le doy las gracias a mi trabajo, les digo, voy a intentar jugar fútbol profesional. Me acuerdo muy bien de la conversación que tuve con mi jefe y me dijo que todos deberían de hacer lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pues darle la oportunidad a ese sueño que tenemos todos, que puede ser diferente, ¿no? Para todos, pero muy amable y muy lindos todos los de mi trabajo me dijeron, me echaron porras y me dijeron, sí, tú ve y lucha por eso, ¿no? Entonces, lo hice, digo, no fue fácil en mi familia para nada, porque para ellos no, yo creo que para muchas familias y muchas personas que lo viven de cerca, pues sabíamos que era una incertidumbre muy grande en temas económicos, de oportunidades, de seguridad, o sea, muchas cosas que no se sabían y nosotros nos estábamos apuntando casi, casi a ciegas, ¿no? Pero con la intención, bueno, yo siempre la tuve, la intención de hacer que la liga creciera, ¿no? De saber que íbamos a tener esa responsabilidad de que después de un año siguiera ahí, después de dos siguiera ahí, ¿no? Entonces ya en el momento que yo decido, la verdad es que yo mentalmente me comprometí al 100, al poder hacerlo, ¿no? Al no poner excusas de después decir, no, pues hasta ahí llegué, ¿no? O sea, de saber que al final lo di todo y como dices, ya van 5 años y aquí seguimos.
Aquí seguimos con dos liguillas ya, con un montón de satisfacciones. Y digo, entiendo la parte en la que pues la familia trata de protegerles, ¿no? Porque es una decisión complicada y también como que ven ellos las posibilidades de que las cosas salgan mal y de la decepción quizá, ¿no? Y ese, lo entiendo completamente pues esa preocupación, pero ya a 5 años de distancia, pues creo que queda más que claro que tuviste razón en perseguir ese objetivo que tú tenías, ¿no? Y te ha tocado tener diferentes etapas en el equipo, ¿no? Unas muy duras, donde no se veía la luz después del largo túnel. Digo, yo me acuerdo los primeros partidos, la pura familia era la que estaba ahí, ¿no? Y algunos colados que estábamos ahí como viendo qué es lo que iba a pasar. Y otras en las que logran clasificar a una liguilla. ¿Qué es lo que rescatas de esa, pues de ese contraste, ¿no? De los momentos como muy buenos y los momentos que de plano te pudieron haber hecho decir, híjole, yo creo que pues, sí la voy a dejar hasta aquí.
No, sí, al principio fue mucho, mucho aguantar y saber que iba a tomar tiempo, ¿no? Ese crecimiento, que las cosas no iban a ser de la noche a la mañana. Yo creo que esos primeros torneos en los que sí cuestioné, yo creo los primeros 2 años fueron donde más me cuestioné el si seguir o no seguir. Era, cada torneo me lo cuestionaba por temas económicos, por temas de resultado, por frustración, ¿no? Siempre he sido una persona muy de querer alcanzar grandes cosas, ¿no? Y me cuesta a veces cuando las cosas no salen como uno quiere, pero como fue pasando el tiempo, me di cuenta que se iban dando frutos, ¿no? De las cosas en las que iba trabajando, que no todo estaba siendo en vano. Y yo creo que pequeñas victorias me daban un poco más de energía y motivación de seguir en los momentos difíciles, como decía al principio. Y ya cuando me di cuenta que en verdad la liga iba en crecimiento y que el club ya nos tomaba un poco más en serio, fue cuando me di cuenta que no me podía bajar del barco, ¿no? Cuando tenía que comprometerme todavía más conmigo mismo, con las promesas que había hecho conmigo, con el equipo. Y sí, aparte, después de eso, como dices, hubo una liguilla, luego hubo un periodo muy difícil con el equipo, pero siempre siendo consciente de que iba a haber frutos del buen trabajo, ¿no? Nunca he dejado eso al lado de trabajar muy duro. Tarde o temprano las cosas llegan para aquellos que trabajan muy duro. Entonces siempre he tratado de tener eso en mente y de aprovechar las buenas rachas y de aprender de las malas.
Ahorita mencionaba el tema pues de los primeros torneos, ¿no? Poca gente, casi la pura familia, pero conforme ha avanzado el proceso de crecimiento de la liga, también la afición empieza a responder, ¿no? Cada vez hay más personas. Digo, desafortunadamente se atraviesa esta situación de salud tan complicada que hizo como que este avance que se estaba dando se cayera un poco. ¿Qué tan importante es para ti o para ustedes como equipo el sentir ese apoyo en un estadio? Porque los gritos de apoyo van a aumentar, pero también aumenta la exigencia. ¿Cómo lo viven ustedes?
Sí, claro. Los gritos de apoyo van de mano con la exigencia, ¿no? Uno trabaja para que se le apoye, pero también sabe que entre más haga las cosas bien, más responsabilidad tiene de que eso siga así, ¿no? Como dicen, lo difícil no es llegar alto, sino mantenerse. Y yo creo que el apoyo de la gente sí o sí es fundamental para que exista fútbol femenil, porque todavía hay mucha gente que no cree que a la gente le interesa, ¿no? El que nosotras juguemos. Entonces, siempre es demostrarle a las personas que hay esa gente que se emociona, ¿no? Que no solo a niveles de mercadotecnia ni de negocios, pero también de formación, ¿no? De cuántas niñas en el futuro van a estar jugando, ¿no? Todo eso creo que se va demostrando en base a cuánta gente está viendo nuestros partidos, yendo al estadio, como dices, ¿no? Es ahora la liga con más seguidores, que es increíble, ¿no? Tener ser parte de una liga así a nivel mundial. Entonces yo creo que eso es, para mí es increíble, y creo que es algo que nosotras nos hemos ganado, que ha ido, que no solo nosotras, sino los medios de comunicación, los clubes, toda la gente que ha estado, que ha sido parte de esto, es algo que vamos ganando poco a poco, ¿no? Y que tiene que seguir creciendo para que no siga habiendo esas dudas quizás de qué tan profesional puede ser nuestro deporte. Como dices, en la pandemia hubo un momento en el que nosotras estamos realmente preocupadas de que si iban a darle pausa a nuestra liga, porque sabíamos que, y sabemos todavía que muchos equipos, pues no son, la mayoría no son sustentables, ¿no? Todavía necesitamos del equipo varonil para solventar gastos, para seguir invirtiéndole, ¿no? Todavía sigue siendo un proceso de inversión para muchos equipos, y en el momento de la pandemia, pues sí hubo ese miedo de que digan, no, pues le vamos a dar a pausa porque pues, no hay dinero para ustedes, ¿no? Gracias que no se dio eso, y creo que ha habido todavía un crecimiento desde hace unos años atrás enorme, y estoy segura que va a seguir así, ¿no? Yo le decía hoy justo a una amiga que yo he visto, ¿no?, el crecimiento del fútbol femenil desde el Mundial pasado ha sido enorme, ¿no? Y después de este mundial que viene del año siguiente, yo siento que va a haber otro boom, ¿no? O sea, va de la mano, yo digo, pues, del mundial, porque es cuando en muchos países se ve el impacto que puede tener el fútbol femenil, ¿no? Entonces yo estoy súper emocionada de ser parte de ese crecimiento y de vivirlo en la cancha, porque siempre me hace sentirme muy agradecida de cuando estoy viviendo esos momentos, porque recuerdo pues que no siempre ha sido así.
Así es, y ahorita que hablábamos de esa primera liguilla a la que acceden de la mano de Carla Rossi, después curiosamente regresan a otra liguilla de la mano de Fabiola Vargas, no sé, pero parece que la tendencia es tener a mujeres en el banquillo para que esto pase. No, lo voy a dejar ahí votando para quien lo tenga que escuchar, lo escuche. Pero a ti en lo personal, ¿cómo ha sido tener a directoras técnicas, no? En este caso, ellas dos, a Mónica Vergara en la selección. Me parece desde afuera que sí es un contraste interesante por muchas cosas, pero tú como jugadora, ¿cómo lo vives después de tener muchos años, a lo mejor, a directores técnicos varones?
Yo creo que no tiene tanto que ver con el género, diría yo, sino con las experiencias vividas, ¿no? Que un futbolista hombre ha vivido una experiencia completamente diferente a la que nosotras mujeres hemos vivido por la etapa en la que está el fútbol femenil, ¿no? Por lo que vivimos creciendo y las dificultades que tuvimos y la formación que tuvimos completamente diferente a lo de un niño, ¿no? Yo siento que por esa parte nos ha favorecido. Bueno, yo siempre he sentido que de las entrenadoras que he tenido, mínimo, que entienden muchas cosas, ¿no? Y nos entienden como personas y saben cómo motivarnos para sacar nuestra mejor versión, ¿no? En el tema de Mónica Vergara ahorita en selección, es increíble el trabajo que hace con nosotras de sacarnos esa mejor versión que quizás nosotras mismas ni siquiera sabemos que está aquí adentro, ¿no? Pero ella lo vivió como jugadora y ahorita como entrenadora lo transmite muy, muy bien. Y aparte, pues está preparada, ¿no? Y están, yo creo que también es lo más importante, que estén preparadas las mujeres para ser directoras técnicas, porque es muy diferente ser jugadora a ser entrenadora, ¿no? Es un trabajo, o sea, por más que seas buena jugadora o jugador, el ser entrenador o entrenadora es un trabajo diferente, ¿no? Entonces, el que haya oportunidades para mujeres de que estudien la carrera de dirección técnica o estudien cosas relacionadas al fútbol, creo que es todavía el próximo paso, ¿no? Porque va creciendo sí el número de mujeres en el fútbol como en dirección técnica, pero sigue habiendo una diferencia pues enorme entre los hombres y las mujeres en temas de oportunidades, yo siento.
Curiosamente vivimos ahorita una etapa en la que tenemos a varias directoras deportivas o a gerentes deportivas que están entrando a la escena, como tú dices, directoras técnicas, como que poco a poco está empezando a empujar, ¿no? Esta generación que viene y que existe con los conocimientos para tomar estos puestos de decisión, que estoy segura que van a traer cosas muy positivas a la liga y al fútbol femenil en general en nuestro país. Y ahorita hablando de pues el tema de selección, a ti te tocó estar en la sub-20 para el Mundial de Japón en 2012. Y el contexto que hay hoy para las jugadoras de esa categoría es bien diferente. Ya hay una estructura distinta, ya vienen haciendo trabajos diferentes con una idea mucho más clara. ¿Qué tan complicado fue para ti tener una convocatoria a esa edad? ¿Cómo la viviste y qué dirías que ha cambiado con lo que se vive hoy por hoy en las categorías inferiores de selección?
Uy, no, sí, es una vida de diferencia, ¿no? Yo cuando me convocan a la categoría sub-20, se podría decir que no tenía ni idea de lo que es ser una profesional. Sí, me apasionaba mucho el fútbol y trabajaba muy duro, pero es muy diferente a lo que ahorita trabajan las chicas de la sub-20, ¿no? Hasta las de la sub-17. Nosotros tenemos varias jugadoras en Cholos que están en la categoría sub-17 y pues trabajan con nosotras todos los días, trabajan como profesionales y están en una categoría sub-17 y digo, wow, o sea, cuando lleguen a tener mi edad, no puedo ni pensar al nivel que van a estar, porque yo no tuve la formación que ellas tuvieron, ni las entrenadoras, ni las oportunidades de instalaciones, nosotros ni entrenábamos a veces todos los días, ¿no? 3 veces a la semana máximo. Entonces yo creo que es muy importante darse cuenta de eso para que tengan en mente que el futuro, estoy segurísima que va a ser 1000 veces mejor del que estamos viviendo ahorita, por el simple hecho de esas jugadoras ahorita que tienen esa oportunidad de jugar a un nivel en selección, estando pues muy bien preparadas, ¿no? Yo a esa edad estaba saliendo de la prepa, entrando a la universidad, y yo creo que después de ese mundial fue cuando me di cuenta realmente de lo que era ser parte de un equipo de alto rendimiento, ¿no? O sea, el formar parte de ese equipo donde estaban muchas jugadoras que todavía juegan, ¿no? Estaba Bianca Sierra, Nayeli, estaba pues Ceci Santiago, Ale Gutiérrez, que ahorita comparto equipo con ella, estaba Gómez Junco, muchas jugadoras que yo admiraba, pues, que admiro todavía, y me hicieron abrir los ojos a lo que era ser futbolista de alto rendimiento, ¿no? Porque yo llegué como en una etapa ya final del grupo, y ellas ya llevaban muchos años trabajando juntas, y yo creo que desde ahí fue cuando como que mi mente cambió de chip un poco y me hizo darme cuenta que todavía existía un mundo más allá de lo que yo había visto, ¿no? En mi infancia, y me dio esa motivación de poder llegar quizás en el futuro a un nivel todavía más grande, ¿no? Que agradezco mucho, pues, la verdad, el formar parte de ese equipo, de ir al Mundial en Japón, ¿no? Es para mí también otro de esos momentos que digo, sin eso, quién sabe si todavía, pues, seguiría jugando ahorita.
Y al final son esa serie de momentos, ¿no? De los pequeños cambios que pudieron haberse dado en tu vida y que te terminaron otra vez regresando al camino del fútbol. Uh-huh. Después de 7 años llega la convocatoria a la selección mayor. ¿Cómo recibes esa noticia? Para empezar, ¿cómo les dicen cuando son convocadas? Porque para mí siempre ha sido un misterio. Les llega una carta como Hogwarts de que los van a citar para que vaya con el sombrero seleccionador. ¿O qué es lo que pasa? ¿Les avisa el club? ¿Cómo viviste tú ese momento que después de mucho tiempo llega, ¿no? Para representar a la selección. Me parece que fue cuando fueron a Brasil.
No, fue mucho antes. En ese año, a principios de año, fue mi primera convocatoria. Mi primer partido oficial sí fue en diciembre en la gira de Brasil, pero hubo varias convocatorias en México que me tocó ir. Bueno, como 2 o 3 que me tocó ir en ese año. Pero la primera, me da risa que mucha gente tiene esa duda, ¿no? De cómo nos enteramos. La primera vez me enteré de una manera muy curiosa. Mandan básicamente les informan primero a los clubes de la convocatoria y el club me lo hace saber a mí. Antes de los clubes, no los mandaban directamente a mí. Cuando está en la sub-20, te lleva en tu correo la convocatoria, ¿no? Ahora se lo mandan a los clubes porque pues ellos son los que manejan todo ese tipo de cosas. Entonces, la primera vez que me llegó una convocatoria, me enteré parcialmente porque me llegó un WhatsApp de la doctora del equipo en ese entonces con un documento que decía convocatoria a selección nacional Itzel González. O sea, solo veía el nombre del documento, y cuando me meto al chat veo que lo borra. Entonces yo quedé muy confundida, le dije, Doc, ¿qué pasó? Y no me contestó, y justo iba en camino a entrenar. Entonces llegué a entrenar y pues estaba como que tratando de preguntarle a la doctora y como que me estaba evadiendo. Entonces yo estaba muy confundida de lo que estaba pasando. Y ya después, al final del entrenamiento, creo que estaba Carla Rossi, no me acuerdo quién, pero al final del entrenamiento ya como que lo dijeron enfrente de todo el equipo. Y fue como, ah, okay, como que ya entendí todo. Y ya después la doctora me explicó que me lo habían mandado sin querer, que se lo quería mandar a otra persona, pero ya después me mandaron el documento, ya después de que lo anunciaron enfrente del equipo, pues ya me mandaron el documento, sí. Entonces, esa primera vez fue como un momento muy, muy chistoso, pues ahora que lo pienso, pero sí fue como, yo estaba mentalmente súper, súper feliz, porque en ese momento yo creo que ya me había hecho la idea de que quizás no iba a ser algo que alcanzara, porque llevaba tanto tiempo trabajándolo que dije, bueno, quizás no se dé y esté bien, ¿no? Porque me estoy esforzando mucho y porque estoy contenta de cómo juego y así, ¿no? Y pues llega, ¿no? En el momento que menos lo esperas y fue una felicidad enorme y fue pues comprobar una vez más que si trabajas muy, muy, muy duro, las cosas al final llegan, ¿no? Y ya después en otras convocatorias pues te mandan o te lo dicen en persona o te mandan el documento. Normalmente es así como funciona la dinámica.
Ahora, después de esa primera convocatoria y han llegado otras, ¿cómo las vives? ¿Te hacen sentirte como más responsable de tu, no sé, de tu manera de jugar? ¿Lo sientes como una presión? ¿Lo sientes como un premio? ¿Cómo es para ti? ¿Y cómo haces que tampoco eso te coma la mente, ¿no? De que no te deje hacer lo que sabes por estar pensando en otra cosa que a lo mejor es mera consecuencia, como tú dijiste hace ratito, a tu esfuerzo, ¿no?
Sí, yo creo que después de la primera convocatoria, mi enfoque era en seguir mejorando, porque me di cuenta, ¿no? Al ir allá, al competir con las mejores jugadoras de México, que todavía podía mejorar muchísimo, muchísimo. Entonces regresé súper motivada y sabiendo que quizás no iba a llegar la segunda convocatoria luego, luego, pero que si seguía mejorando, iba a llegar eventualmente, ¿no? Entonces creo que lo más importante siempre ha sido estar consciente y saber que las convocatorias llegan en base al trabajo que haces todos los días, ¿no? Entonces, es importantísimo y básicamente lo único que importa es que trabajes todos los días a tu tope y que demuestres el día del partido, ¿no? Lo que sabes hacer, porque eso al final es lo que te lleva a estar en selección, ¿no? Entonces, yo me enfoco siempre cuando estoy aquí en el club en ayudar al equipo y en tratar de ser mi mejor versión siempre. Y eso me da calma que eso me acerca a más a mis metas de estar en selección, ¿no? Entonces yo creo que es cambiar un poco la mentalidad al vivir el presente, porque como bien dices, ¿no? Si te estás enfocando en selección, yo creo que pierdes un poco el enfoque de lo que te hace llegar allá. Y sí, ¿no? En cuanto ha pasado el tiempo, ¿no? Y poco a poco va cambiando un poco la narrativa, ¿no? Antes me preguntaban cómo se siente, no sé, como bien dice, tu primer llamado, cómo se siente estar allá, ¿no? Y ahora me preguntan cómo se siente ser de las más constantes en selección, ¿no? Y como que te vas dando cuenta que te van viendo de una manera diferente y te vas dando cuenta que pues ya van, no sé, 3 años que he estado en selección y siempre recuerdo esa primera como si fuera ayer, ¿no? Pero cuando me doy dando cuenta de eso, pues simplemente me siento muy agradecida y me gusta recordar, ¿no? El cómo me sentí al principio, porque creo que la manera en la que trabajé esos primeros años que no se me daba la convocatoria es algo que tengo que seguir repitiendo, obviamente de mejores maneras, pero pues nunca dejar a un lado el trabajo, que es lo que te hace estar siempre mejorando y obviamente a ese nivel también es la competencia está hoy más que nunca muy grande, ¿no? Cada vez hay más jugadoras que están siendo vistas, cada vez hay más partidos que jugamos, hay gente que está tratando de hacer que, uy, bueno, todos estamos tratando de hacer que la selección mexicana sea de las mejores del mundo, la mejor del mundo. Entonces la responsabilidad yo creo que es de todos de mejorarse uno mismo para poder ser parte de eso y también para empujar, ¿no?, a toda la gente de nuestro alrededor de que crezca y que la selección llegue a niveles más grandes.
Ahorita mencionaste algo bien interesante, cómo la narrativa cambia, ¿no? De, ay, tu primera convocatoria a ver, o sea, ya eres una de las porteras de selección. Eso te genera presión, es más responsabilidad, porque también hay que decirlo, la misma afición cada vez es más vocal en redes sociales. Lo platicamos hace rato, ¿no? Dijiste que no, como que no te enfocas mucho en eso, pero es inevitable el que uno se ponga a pensar que a lo mejor hace 5 años publicaban la convocatoria de selección y difícilmente lo anunciaban en algún medio de comunicación masiva. De pronto salía pues, en alguna red social y todo bien. Ahora sale una convocatoria y haz de cuenta que arde Troya. O sea, todo mundo somos DT de sillón, todo mundo creemos que sabemos quién debería de ir. Entonces, ¿cómo es para ti esta parte, ¿no? De ser una de las constantes en las convocatorias, pero a la vez saber pues que la responsabilidad es grande, pero también entender que la portería en nuestro país creo que es una de las posiciones que más talento tiene y es muy complicado elegir, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso para ti al momento de encontrar tu nombre en esa lista?
No, pues primero que nada, el que haya mucha gente volteando a ver hacia la convocatoria, creo que es un logro, ¿no? De todo lo que se está logrando, porque como dices, antes nadie reclamaba, ¿no? Hoy todos reclaman. Pero creo que eso es bueno, uno, porque quiere decir que hay jugadoras de alto nivel que no están en la convocatoria y que tienen la posibilidad de estar, ¿no? Y otro también, pues que nos están dando seguimiento mucha gente semana tras semana, ¿no? Si no, no nos conocieran. Entonces, eso yo creo que es un logro más que causar otra cosa. Yo creo que es de celebrarse. Todo mundo tiene el derecho de opinar y creo que también pues de eso se trata el fútbol, ¿no? Siempre es un medio de entretenimiento al final de cuentas y creo que es un paso importante, ¿no? Que la gente le dé la importancia a selección y que se sienta apasionado, identificado con el equipo. Bueno, en lo personal, cuando sé que llega una convocatoria, es siempre estar en balance, ¿no? El saber que sí es un premio de tu trabajo, pero a la vez no significa nada si no haces bien las cosas allá, ¿no? Entonces siempre yo trato de trabajar de la misma manera cuando estoy aquí, cuando estoy allá. Creo que eso te da también la confianza de que no tienes que hacer nada fuera de lo que sabes hacer y que estás completamente capacitada para lo que te enfrentes, ¿no? Siempre con la apertura de aprender, claro, pero sí, ¿no? Trato de vivir todos los días con la misma intensidad y con mis metas bien presentes estando aquí en Tijuana o en México.
¿Qué tal? Es que yo siempre me había preguntado esto, porque luego a veces siento que la afición hacemos un relajo y ustedes están bien relax, bien a gusto. Yo siempre les digo, ni se desgarran las vestiduras, todas son amigas, o sea, todas se hablan, olvídenlo, o sea, ustedes están más preocupados por enemistar gente que ellas ya están entrenando y estirando bien a gusto. Yo cuando subo las convocatorias a la cuenta de Instagram, antes contestaba todos los comentarios. En las convocatorias ya no contesto nada, porque ya todo mundo se empieza a responder y es como, los voy a dejar solos, cada quien tiene su opinión, pero se viene un año muy importante y este proceso ha sido de menos a más, ¿no? Y creo que mentalmente ustedes están trabajando en algo muy particular que es trascender y aspirar a grandes cosas. ¿Cómo lo vives? ¿Qué es lo que esperas en este año de eliminatorias? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo te ves en este 2022? Con estos partidos que vienen, que van a determinar el pase al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Pues la meta es clara, es calificar al Mundial y calificar a Juegos Olímpicos, porque también se juegan dos boletos para Juegos Olímpicos este verano. Entonces eso nos lo han dicho desde hace un año, que para ser campeón del mundo tienes que trabajar como campeón del mundo muchísimo antes de que lo logres, ¿no? Entonces, es un año que yo estoy pues esperando con ansia, ¿no? Y más que nada enfocada en trabajar en muchos aspectos que sé que me van a acercar a mis metas, que es formar parte de ese equipo y claro, jugar un mayor número de partidos posibles para, primero que nada, para calificar el torneo del verano, ¿no? Se vienen partidos en febrero y abril que son justo para eso y es nuestro primer paso, pero sabemos que nuestras metas van mucho más allá, ¿no? Y yo creo que lo más importante que han trabajado con nosotros en selección es tener una mentalidad, como justo dices, ¿no? De trascender, una mentalidad diferente en el sentido de que no vamos a esperar a que las cosas sucedan, ¿no? De que sabemos que tenemos que trabajarlas y que nos merecemos y que aparte tenemos una responsabilidad muy grande porque muchos ojos están en nosotras, ¿no? Ya no es como que si pierde la selección, antes se escuchaba como cric, 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 cric. Y ahorita si perdemos, no hombre, pues se viene una ola, ¿no? Y si ganamos, pues se viene una ola positiva, ¿no? Pero creo que esa responsabilidad que tenemos la hemos usado para, para trabajar con mucho profesionalismo en nuestros clubes y en el momento que estamos en selección, también ser un grupo muy unido porque pues al final los equipos campeones del mundo son los que se apoyan si estás dentro de la cancha o estás fuera de la cancha. Yo creo que lo más importante es tener al equipo como la cosa más importante, ¿no? La unión de grupo creo que es algo que se ha ido trabajando y que todas las que estamos en... que hemos sido parte, pues, del proceso, hemos entendido esa parte, y sí es muy cierto, ¿no? Todas somos amigas, sí, a veces nos da risa muchas cosas que pasan en redes sociales, pero pues hasta ahí, ¿no? Nos da risa y a veces hasta entre nosotras hacemos comentarios de burla y nomás para reír, ¿no? Pero al final todas somos amigas y tenemos muy claro los objetivos de poner el nombre de México en alto y en eso estamos trabajando y yo creo que va a ser tomar un paso a la vez e ir ganando esa confianza que creo que hemos ido haciendo.
Totalmente, y creo que hoy por hoy hay una afición que le respalda mucho más de lo que ha habido en otros procesos mundialistas. La visibilidad ha aumentado muchísimo, la gente está muy comprometida. Ya vemos banda que estamos planeando los viajes a Guadalajara para esos partidos de eliminatoria. Y creo que es algo que antes no se veía tanto, ¿no? O sea, creo que es parte de esta bola de nieve que va avanzando y creo que afortunadamente la mayoría, digo porque todas las aficiones tienen su parte tóxica, pero la mayoría de la afición de la femenil entiende esto, ¿no? De que no hay que tomar las cosas como tan a pecho, ¿no? Digo, de repente vemos partidos de Chivas contra Tigres que la afición se enfrenta y al final anota gol Montoya y va a festejar con Bianca Sierra. Es como, no les importa su guerra en redes, ¿sabes? Y creo que el objetivo es claro, ¿no? De tanto jugadoras como afición buscar sumar y yo estoy segura que se va a conseguir ese objetivo y que se van a seguir alcanzando esas metas. Ya para como ir cerrando esta plática, si el fútbol se terminara hoy, ¿qué sería lo mejor que te llevarías de todos estos años que lo has tenido contigo?
Uy, qué buena pregunta. Si el fútbol se terminaría hoy, ¿qué sería lo que me llevaría? Uy, muchos aprendizajes. El fútbol me ha enseñado, me ha demostrado que los límites uno solo se los pone. Es algo que he aprendido, ¿no? Me enseña cada vez a soñar más grande, que creo que en la vida en general, ¿no? Es algo que hace que nos sintamos plenas en no ponernos esos límites, en trabajar en algo que nos apasione, que también sea un, se me fue la palabra en español, como challenge, un reto, perdón. Perdón
no pasa
por
nada,
mi poches.
Así le vi la frontera, oiga, cambiamos palabras en inglés por español. No, no es mame, de verdad se nos olvida.
Sí, sí, sí. Pero bueno, tú me entenderás, quizás otras personas no, pero ya me acordé, reto, eso es lo que iba a decir, ¿no? Trabajar en algo que sea un reto, que nos apasione y también que hay cosas más importantes que nosotros mismos, ¿no? La influencia que uno tiene con las personas a tu alrededor, a veces ni te das cuenta, ¿no? Pero crear ese efecto positivo que se vaya pasando de persona en persona es algo que siempre busco tener en mi vida, ¿no? En apoyar a las personas cuando lo necesiten, en ser un buen ejemplo y también buena compañera, en tener mis valores siempre por enfrente, ¿no? De lo que uno quiere, del ego. Yo creo que todo eso, el fútbol es un maestro de vida, ¿no? Como dicen. Entonces, la verdad, solo sería eso, muchísimos aprendizajes de vida que estoy segura, no, digo, el fútbol no se ha acabado, pero estoy segura que cuando se me acabe el fútbol los voy a llevar bien guardados y muy cerca de mi corazón.
¿Cuáles son tus planes? ¿Te ves en el ecosistema del fútbol o eres de las que dicen, no, yo no quiero saber nada después, yo me quiero dedicar a lo que estudié, gracias, fue un placer? ¿O si te ves dirigiendo algún equipo en la gestión deportiva, te gustaría esa parte o lo ves como ajeno?
No lo sé, la respuesta no tengo ni idea todavía. Bueno, sí me gusta, pero no sé si como directora técnica, porque ese es un trabajo muy especial, pienso yo, como es ser futbolista también, pero siento que siempre me va a apasionar el fútbol, pero también tengo muchas otras pasiones en la vida que pues ahorita no puedo explotar, entonces, no sé, cuando llegue el día ya tomaré el momento de reflexionar y decidir. Pero es bueno siempre estar preparado para eso.
Uno nunca sabe dónde te puede llevar la vida. Capaz que al rato Itzel González, directora deportiva de Cholos Femenil, y voy a sacar este audio, por supuesto, para que la gente sepa que aquí se dijo primero. Pero ¿cuál sería algo que le compartirías a las niñas, especialmente las que quieren ser porteras? ¿Cuál sería pues el consejo que tú les podrías dar desde tu experiencia para dedicarse a esta posición tan compleja?
Uy, pues para ser porteras, que es una posición en la que tienes que estar consciente, como decía al principio, del error con el que vas a vivir. Yo pienso, ¿no? Obviamente es mi opinión como portera, pero los porteros trabajamos el doble de lo que trabajan las jugadoras de campo en el sentido mental, y en el que tienes que estar todavía más preparada porque tienes menos rango de error, ¿no? O sea, es una posición difícil, pero que te da muchas satisfacciones porque en el momento que haces las cosas bien, te das cuenta que todo suma, ¿no? Todos los momentos de trabajo duro, de enfocarse, de trabajo extra, todo eso suma y se muestra en una tajada o en un pase o en algo tan sencillo. Es una posición extremadamente detallista, entonces pues les daría el consejo de simplemente de que lo disfruten. Disfrutándolo en base al trabajo que hacen, ¿no? Cuando uno trabaja duro es cuando sabe que se merece las cosas y es cuando más lo disfruta, ¿no? Entonces, que lo disfrute, que es una posición muy bella, que no muchos tenemos el dicho de vivirla a este nivel. Entonces, que busquen también su estilo en la portería, que no busquen imitar a nadie más. Creo que eso también es importante, ¿no? Como cualquier jugadora, ¿no? El sentirse cómodo con lo que es algo que te hace brillar todavía más.
Con esa frase que ahorita dijiste, que no sé si te diste cuenta, pero la quiero en una camiseta, cuando trabajas duro es cuando más se disfrutan las cosas. Con eso vamos a cerrar.
Sí.
De verdad que te quiero agradecer por aceptar la invitación de venir a platicar hoy en este espacio, pero sobre todo por ser referente para tantas niñas y niños que hoy pueden encender su televisión, hoy pueden entrar a una red social a ver un partido de la Liga MX Femenil y ver a personas como tú que están pues predicando con el ejemplo, que están buscando justo llevar esta liga y el fútbol de nuestro país a otro nivel, y desearte todo el éxito del mundo. Estoy segura que nos veremos muy pronto en algún partido de eliminatoria y ojalá que podamos decir en unos meses que México va a estar en ese mundial.
Sí, así va a ser. Muchísimas gracias por el espacio, por la conversación y mucho éxito. Espero que sí nos veamos en nuestros partidos pronto y que vayan a apoyarnos la gente de Tijuana siempre.
Claro que sí. Acuérdense que los lunes es día de Cholos Femenil y pues por supuesto nos veremos por ahí en el Estadio Caliente. Muchas gracias.
Gracias.
Espero que les haya gustado este episodio. Qué mejor forma que pues festejarlo, ¿verdad? Con una futbolista que es de Tijuana igual que yo y que está llevando el nombre de nuestro país a otros lugares. No solo es una gran arquera, yo sé que es una de las consentidas de esta comunidad futbolera. Y antes de que me digan, este episodio se grabó antes de que saliera lo de su movimiento al Sevilla. Por eso no hablamos nada de eso, pero creo que es el pretexto perfecto para volver a platicar con ella más adelante y pues que nos cuente cómo se dio el movimiento, sus experiencias allá y demás. Así que pues estén al pendiente para ver si en algún momento hay una segunda parte. Y mientras tanto le invito a que me deje sus comentarios con el hashtag futbolera en Twitter, arrobándome como Naim24 y futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, o compartiendo en sus historias los comentarios, qué es lo que más les gustó y qué les dejó esta charla. Recuerda calificar el podcast con 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Si usted me escucha en YouTube, suscríbase al canal, dele me gusta al video, compártalo para que otras personas escuchen los episodios y active la campanita para que la plataforma le avise cuando el próximo esté disponible. Nos vemos hoy en la noche para el programa de Nuestro Territorio en YouTube, donde estaremos platicando de esta jornada doble, las emociones que se vivieron, así que acompáñenos a la profe Brenda Morel y a mí en esta emisión. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales como NTerritorioMX y participar en la quiniela porque tenemos un premio muy especial a quien resulte ganador y, por supuesto, a quien quede como sotanero y termine quedando payaso. Y pueden unirse en cualquier jornada, siempre y cuando suban sus marcadores a sus historias de Instagram antes de que arranque el primer partido de la jornada y nos etiqueten como @nterritoriomx. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.